Hola a todos, bienvenidos al programa Nativos Digitales a través de Flaxo Radio. Hoy transmitimos en vivo y en directo a través de la cabina de Flaxo Radio desde la señal de Quito, Ecuador. Damos una cordial bienvenida a nuestra invitada Ana Gabriela Valdivieso. Ella es ingeniera electrónica, magíster en Big Data Science, asesora, consultora y directora de Mujeres TIC EC, fundadora del Observatorio de Transformación Digital en el Ecuador. El tema de hoy es Mujeres STEAM y le damos una cordial bienvenida porque ella ha sido ganadora hace pocos días del premio global en la categoría Digital Leader en los premios Women de Dad de Building Awards en el año 2003. Los premios tuvieron más de 1.800 nominaciones, 1.100 candidatos, 110.000 votos y 70 jueces internacionales. Bienvenida, es un orgullo para el Ecuador y por favor detállenos lo que significa para el país tener este premio.
Muchas gracias, Marianela. Gracias a Flaxo Radio y a las personas que nos escuchan hoy. Bueno, este premio para mí es un reconocimiento, pero también es un compromiso. Un compromiso para seguir visibilizando mujeres en ciencia, para seguir promoviendo, para que más niñas y jóvenes puedan interesarse por las carreras de STEM y que podamos democratizar la ciencia y la tecnología en edades tempranas. Es también grato comunicarles que es primera vez que el Ecuador gana un premio de estos y este año fue emoción doble porque también tuvimos a nuestra compañera Janet, que ganó como estrella naciente en estos premios mundiales. Como lo había dicho Marianela, fuimos muchísimas mujeres a nivel mundial y el premio de líder digital recayó sobre mí.
Qué emoción, felicitaciones y qué gusto. Ya vamos a hablar sobre el trabajo que usted ha realizado para llegar y lograr este premio y este reconocimiento internacional que también le hace al país. Estos premios reconocen justamente el desarrollo y la visibilidad de las mujeres en la ciencia y la tecnología. ¿Qué proyecto llevó a cabo usted?
Bueno, este es un proyecto de vida más que un proyecto puntual que lo vengo ejecutando desde hace muchos años atrás. En todos los espacios que he estado, estuve varios años, casi 17 años en el sector público, impulsando desde todos los espacios políticas para conectar a los no conectados, enfocándome en grupos vulnerables y dentro de los grupos vulnerables, grupos de minoría como mujeres privadas de libertad, mujeres en zonas, niñas y mujeres en zonas rurales y posteriormente ya desde el ámbito social, desde el ámbito privado, con el proyecto de chicas.tic.es y ahora las STEMinistas, que es un proyecto integral. Somos una comunidad de comunidades de mujeres en STEM y tenemos, trabajan conmigo en esta titánica labor, varias niñas y jóvenes que están involucradas en tecnología, que hacen robótica, que son programadoras, diseñadoras de robots, y con ellas vamos motivando a otras niñas y a otras jóvenes, y también visibilizando muchísimas mujeres que cumplen su labor dentro de la ciencia y la tecnología, que no han sido visibilizadas. ¿Y por qué hacemos esto? Porque precisamente son los modelos de rol los que impulsan a las niñas y a las jóvenes a creer que pueden hacerlo. Si nosotras lo pudimos hacer, ellas lo pueden hacer y mucho mejor.
Perfectamente. Como señalamos, el tema de hoy es Mujeres STEAM. Justamente debemos explicar que las profesiones de STEAM, como usted lo ha manifestado, se refieren a conocimientos en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. ¿De dónde nace este concepto y por qué? ¿Cuáles son las acciones que han concretado para que existan Mujeres STEAM? Y ya vamos a hablar del término STEAMistas. En un momento.
Sí, bueno, este es un concepto que nace alrededor de agrupar todas estas carreras de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Entonces, es un concepto, no es tan nuevo, es un concepto que ya se lo ha venido manejando hace varios años atrás y la idea era, sabemos que hay una deficiencia, una brecha de mujeres dentro del ámbito de las STEM o de las STEAM. Y entonces, claro, a nivel mundial, todos los países, a nivel público y privado, están emprendiendo acciones porque es una brecha histórica la que nosotros tenemos y no es una brecha precisamente pequeña. Dentro de la ciencia hay carreras como las de ciencias de la vida, de biología, que logran tener cierta equidad e igualdad dentro de las aulas, pero hay otras carreras como las de la ingeniería, de las matemáticas, de la tecnología, donde esas brechas son ampliamente visibles y ampliamente evidentes. Y tan evidentes han sido que han llamado la atención y la preocupación de todos los organismos mundiales, de los gobiernos, de las organizaciones de la sociedad civil, para lograr promover y tratar de erradicar esta brecha, que no es una brecha de hace pocos años, es una brecha que ha venido acompañando históricamente a la humanidad. Y no es una brecha provocada por las ciencias y la tecnología como tal, sino son problemas de la base social de la pirámide que han sido trasladados también a estas carreras.
Ana Gabriela, con 19 años de experiencia, usted conoce de cerca y cuán importante es que las niñas se involucren a temprana edad en la tecnología, como lo acaba de manifestar. Pero ¿por qué es tan importante que ellas, y sobre todo qué acciones está tomando usted, tal vez realizando un acercamiento con escuelas, con grupos, en fin, qué otras acciones para que más niñas, y no solo niñas del área urbana, se puedan incorporar y ser parte de este proyecto que le interesa al país?
Bueno, y esa es una pregunta maravillosa, Marianela, porque el proyecto mío como tal ha cambiado de muchísimo sus facetas, ¿no? En fase inicial era visibilizar a las mujeres, así nació. Luego entendimos que no bastaba con visibilizar y con impulsarles a seguir carreras, sino que teníamos que ir un poco más allá, que teníamos que mostrar a las niñas y a las mujeres que hay mujeres que lo pudieron hacer y que ellas también lo pueden hacer. Pero luego nos dimos cuenta que había algo muchísimo más allá y que necesitábamos promover esta democratización en las niñas. No solamente mostrarles estos modelos de rol, sino también impulsarles para que ellas incursionen en la ciencia y la tecnología. Y luego vimos que eso era también insuficiente, no era solamente promover, no era solamente visibilizar, sino atacar al problema de raíz, que es romper los estereotipos de género dentro de las aulas en edades tempranas. Las niñas y niños normalmente hasta los 5 o 6 años no conciben estereotipos sociales. Es a esta edad donde comienzan a entender y a discriminar. Entonces, es precisamente en las aulas de clase donde tenemos que romper estereotipos y promover más impulso para la ciencia y la tecnología. Y ese es el trabajo que vengo realizando. Yo voy a las escuelas, voy a los colegios, hablamos del empoderamiento de las mujeres, rompemos estereotipos, y no solamente lo trabajamos con niñas y jóvenes, lo trabajamos con todos, con los maestros, con niñas, con niños. Y ahora yo tengo un programa que se llama Las STEMinistas, donde tengo dos pequeñas niñas que entrevistan a mujeres científicas, y han entrevistado a una astronauta, a una ingeniera química, a una desarrolladora de software y gestora de inteligencia artificial. Entonces ellas van contando a otras niñas desde su propia voz, desde su propia mirada, cómo conciben el mundo de la ciencia, y vamos desvirtuando también mitos alrededor de la ciencia y la tecnología. Normalmente las mujeres científicas nos asocian con imágenes muy parecidas a las de Einstein, pero en femenino. Entonces entienden siempre cuando hablan de científicas que son personas inaccesibles, que son personas que no tienen un entorno social, que son personas muy introvertidas, pero realmente todas las personas que hacemos ciencia y tecnología tenemos esta capacidad de transmitir, de socializar, y vivimos igual que cualquier otra persona, ¿no?
Claro, qué interesante lo que usted manifiesta. Usted trabajaba en política pública de accesibilidad a la tecnología, para que mujeres vulnerables puedan acceder a esta tarifa social de conexión a internet. ¿De qué se trató este proyecto?
Bueno, justo yo tuve la oportunidad de servir al país desde el Ministerio de Telecomunicaciones hace ya varios años, desde el año 2010, mi trayectoria en el sector público viene desde el año 2003, y entonces el primer proyecto que nació se llamaba Proactivas, y lo trabajamos con las chicas y las mujeres privadas de libertad. Entonces, con ellas logramos hacer este primer acercamiento con la tecnología, enseñándoles el uso de herramientas tecnológicas y además facilitándoles, obviamente con todas las seguridades, herramientas tecnológicas para que puedan culminar sus carreras, para que ellas puedan tener una oportunidad en su reinserción social, y también buscando que puedan, a través de la ciencia y la tecnología, empoderarse y insertarse nuevamente en la sociedad. Posteriormente, en el desarrollo de los planes de banda ancha, donde hemos buscado conectar a los no conectados, precisamente nuestro plan de banda ancha era uno de los primeros planes de banda ancha aquí a nivel de la región, que tenía políticas de género específicas y metas asociadas a género. Es decir, vamos a conectar a tanta población, pero de esta población tantas van a ser niñas y mujeres. Y a través de proyectos como los infocentros, las aulas móviles y otros proyectos más que se desarrollaron, poniendo especial énfasis en cuántas niñas y mujeres podían ser conectadas. Posteriormente, yo estaba en la Arcotel, y desde la Arcotel, que es donde se elabora la regulación, se estableció esta regulación de tarifa social para grupos vulnerables. Y dentro de los grupos vulnerables, obviamente, madres y mujeres de los sectores rurales, para que puedan tener esta asequibilidad y poder acceder a la tecnología. Porque la tecnología es maravillosa, pero tiene dos caras, ¿no? Tiene la cara linda de un solo clic que nos lleva a todo un mundo conectado, pero también tiene la cara de las brechas, de este círculo que ya no es virtuoso, sino es un círculo vicioso, que tiene brechas de género, de asequibilidad, de accesibilidad, brechas etarias, de conocimiento. Entonces, hay que tratar de sortear todas estas brechas, y estas políticas iban impulsadas precisamente para eso.
Hablemos ahora del sector privado. Usted ha promovido innumerables campañas para empoderar a niñas y mujeres en las carreras STEAM. Uno de esos proyectos es el Foro Nacional de Niñas y Mujeres TIC, que ya cumple 4 años. Por favor, comparte esta experiencia.
Sí, miren, lo que les decía al inicio del programa, que todas las organizaciones y organismos internacionales han juntado esfuerzos y han promovido iniciativas para lograr tener más mujeres y niñas en la ciencia y la tecnología, y una de esas es precisamente una iniciativa de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, que es un organismo de la ONU que promueve y que regula los temas de tecnología. Entonces, ellos declararon el tercer jueves de cada mes como el Día Mundial de las Niñas en la Tecnología, de las Niñas en las TIC. Entonces, los países se van sumando con diferentes iniciativas a la celebración y conmemoración de este día. Y fue precisamente antes de la pandemia, muy poquito antes de la pandemia, donde nace esta iniciativa, que yo reuní a varias mujeres de ciencia, tecnología y niñas para hablar, intercambiar opiniones y comenzar a hacer un trabajo, ¿no? Entonces, este foro cada año se lo realiza el tercer jueves de cada mes, y este año fue maravilloso porque fue un foro que tuvimos muchísima expectativa de convocatoria. Estuvimos cerca de 400 niñas y mujeres juntas en CIESPAL hablando sobre nuevas habilidades digitales, que es lo que nos compete hoy, hablando de robótica, las niñas contando sus experiencias en los diseños de robots, en la ciencia, en la tecnología, y mujeres power, mujeres empoderadas, mujeres en STEM, también compartiendo esto con niñas y otras jóvenes.
Vamos a hablar ahora de lo que significa. ¿Qué significa el término STEMinista, que hace un momento usted lo mencionó?
Sí, el término STEMinista es un término que está vinculado a niñas, jóvenes y mujeres que realizan un trabajo para promover precisamente que podamos tener más niñas, jóvenes y mujeres en la ciencia y la tecnología. Viene de STEM y minista, la promoción de las carreras de STEM entre niñas y mujeres.
Perfecto. En CIESPAL, en abril, 2023, se desarrolló el cuarto Foro Nacional de Niñas en las TIC, Nuevas Habilidades Digitales para la Vida. ¿Quiénes participaron? Le pregunto, ¿qué información se compartió? ¿Cómo permite avanzar en el objetivo de tener más mujeres en la tecnología? Y celebrando un Día Internacional, además.
Sí, fue un foro, como les decía, muy emotivo, muy lleno de donde vimos que ya nuestro trabajo, este pesado tren que no le veíamos moverse, por fin tiene ruedas y comenzó a caminar, ¿no? Entonces vimos sobre la palestra niñas muy pequeñas de 6 años ya diseñando robots, programando,
ecuatorianas,
Diseñando robots, compartiendo sus proyectos de inteligencia artificial, de programación, tan pequeñitas, y precisamente ahí estaban mis dos STEMinistas, las nenas que hacen el trabajo conmigo. Una de ellas es mi hija Sophie. Entonces, ellas entrevistando a una diseñadora de inteligencia artificial, compartiendo todo este entorno, toda la problemática que han tenido que sortear estas mujeres valiosas para llegar a donde han llegado. Y luego, toda la mañana, hasta las 11 de la mañana, tuvimos niñas, tenemos una niña, una joven científica, que es una de las científicas más grandes que tiene hoy Ecuador, Ana Yelta Mirano, que con solo 17 años ha logrado cosas impresionantes en temas de robótica, de programación. Ella incluso ha participado en proyectos de la NASA, orgullosamente ecuatoriana, y ella nos ha venido acompañando en este proyecto. Hemos trabajado juntas en varios temas de promoción, y ella también ha trabajado en sus proyectos de promoción de niñas y mujeres en STEM. Y luego comenzamos a hablar ya con mujeres que están en cargos de dirección dentro de la ciencia y la tecnología, mujeres que están haciendo inteligencia artificial, mujeres que están involucradas en el sector tecnológico. Entonces, fue un panel enriquecedor del que pudimos sacar muchas conclusiones, y quizá una de las conclusiones más valiosas es que por fin está dando resultados lo que estamos haciendo.
Qué interesante. ¿Por qué la ciencia de datos necesita feminismo?
A ver, es que la tecnología, la innovación se alimenta precisamente de la diversidad, y la innovación es este catalizador de la tecnología. Entonces, si nosotros no tenemos diversidad en la tecnología, tenemos tecnología selectiva, tecnología enfocada, tecnología sesgada. Nosotros podemos ver eso, por ejemplo, ahora en sistemas de inteligencia artificial que fueron diseñados específicamente por grupos solamente de hombres, donde teníamos, por ejemplo, asistentes virtuales que no reconocían la voz de mujeres, o sistemas de reconocimiento facial donde no se reconocía rostros o físicos de personas según qué rasgos étnicos, ¿no? Entonces, por eso nosotros necesitamos diversidad en las mesas de decisión y de diseño, tanto de inteligencia artificial como de manejo de datos. ¿Por qué? Porque si nosotros mañana queremos entrenar un modelo de inteligencia artificial que haga algo específicamente, y ya los datos tienen sesgo, sea un sesgo de género, sea un sesgo racial, un sesgo cultural, idiomático, entonces ya entendemos que esa tecnología no es inclusiva. Como yo les decía, la innovación se alimenta de la diversidad, y la innovación es el catalizador de la tecnología. Por eso necesitamos en estos espacios estar absolutamente todos, para que la tecnología pueda ser inclusiva y cumplir su rol, que es precisamente ayudarnos en el desarrollo y en la productividad.
Todo lo que usted manifiesta es halagador. Sin embargo, necesitamos avanzar hacia masificar, es decir, que no solo llegue a pocos espacios de niñas o de grupos. Sería maravilloso que llegue a todos los rincones del país, porque estamos seguros que en el país hay mucho talento, mujeres con capacidades brillantes. Es decir, ¿cuándo se puede, o usted tiene un proyecto para trabajarlo, tal vez con una institución, con el Estado, generar una política pública al respecto? El tema es masificar, llegar a más mujeres. Y la pregunta va doble. ¿De qué forma pueden, tal vez, un profesor en una escuela, en alguna provincia del país, que quiera vincularse, que pueda conectarse con usted?
Sí, este es un trabajo bastante grande, es un trabajo titánico, y es un trabajo que no queremos que sea una utopía, queremos que sea una realidad. Cada vez somos más las mujeres que estamos en esto, pero el trabajo no es suficiente, porque necesitamos las manos y los hombros de todos. Entonces, en temas de política, en temas de apoyo, de incluso en reestructurar las mallas académicas, donde ya muchos colegios de Ecuador lo hacen, pero normalmente son colegios que están vinculados, colegios privados, pensionados. La idea es que dentro de las mallas curriculares de las niñas y los niños se puedan ya incluir estas nuevas habilidades digitales. Piensen ustedes que estamos en la cresta de la ola de la transformación digital, y según la Organización Internacional del Trabajo, aproximadamente el 40% de los empleos tradicionales en muy corto plazo, en 2-3 años, se van a perder, precisamente porque van a ser reemplazados por temas tecnológicos. Pero este es un proceso de destrucción constructiva, es decir, se eliminan estos empleos, pero se crean muchísimos otros vinculados con nuevas habilidades digitales. Se van a necesitar personas ya no que manejen un vehículo, por ejemplo, pero sí que manejen drones, o que puedan puedan manejar o operar robots o diferentes máquinas que están hoy mismo diseñadas para hacer trabajos manuales y trabajos recurrentes, vamos a necesitar mucha gente en creación de contenido digital, en marketing digital, incluso abogados que ya suban al ciberespacio, en el metaverso. Miren ustedes, todas las carreras que hoy por hoy son físicas van a tener que integrarse ya en estos multiversos que se han creado. Entonces necesitamos promover a nuestros niños y enseñarles esto desde edades tempranas. Si la tecnología no está democratizada y es para pocos, no cumple su rol. No existe transformación digital en un país y queda una sola persona sin conectarse. De toda la población del mundo, apenas 2/3 están conectados a internet y nos falta 1/3.
¿Y en Ecuador la cifra?
La cifra es una cifra prácticamente igual, ¿no? Son cifras generales. Podríamos decir que en el Ecuador tenemos conectado más o menos al 50-55% de la población, conectados realmente que puedan producir y usar la tecnología. Tenemos conexiones esporádicas, por ejemplo, en un infocentro o cuando alguien está en su trabajo, pero en su domicilio no tienen conectividad, o niños que tienen conectividad en las escuelas, pero no en sus casas. Entonces no podemos lograr esta transformación digital. La prioridad, la urgencia es conectar a los no conectados, democratizar la tecnología en edades tempranas, romper los estereotipos y sumar esfuerzos desde todos los puntos, los lados del sector público y privado para lograr este objetivo.
Y usted trabaja fuerte al respecto. Otro evento que hubo hace poco fue el panel Mujeres y Propiedad Intelectual de una universidad privada. ¿Qué aportes se generaron?
Bueno, la propiedad intelectual es fundamental en el proceso de innovación, ¿no? En el proceso de difusión del conocimiento. Y la propiedad intelectual básicamente lo que nos garantiza es que todas estas nuevas ideas, todas estas nuevas innovaciones que se van gestando en el país puedan ser registradas, que puedan ser evidenciadas y mostradas también, y que se muestre todo el talento que hay en Ecuador. Entonces aquí estuvimos hablando del rol de la tecnología, pero también del rol protagónico que tenemos las mujeres dentro de estos procesos de innovación y dentro de la propiedad intelectual como tal, ¿no? Entonces fue un panel muy enriquecedor porque estuvimos algunas personas del área técnica, muchas abogadas también, enriqueciendo con su criterio y hablando de cómo podemos promover y mejorar el tema de la propiedad intelectual y de la innovación en Ecuador.
Interesante. A todos nuestros amigos de Flaxo Radio queremos comentarles que nuestra invitada Ana Gabriela Valdivieso la pueden encontrar en Twitter como @AnaGaValdivieso. Quisiera que por favor nos comente cómo vivió usted a título personal la entrega de este premio, Women That Building Awards. Es decir, dónde se realizó, cuántas mujeres participaron, con quién tuvo el gusto de compartir panel, etcétera. ¿Qué significó para usted ese día, ese premio?
Este concurso es un concurso que lleva más o menos un año. Las nominaciones las realizaron en el año 2022. Luego entramos a un proceso de votación donde a nivel mundial todos votan por las nominadas que ellos consideran que son merecedoras del galardón. Posterior a eso hubo una primera selección, el premio regional. Entonces en el premio regional también lo gané yo en la categoría de líder digital. Y las regiones se van dividiendo, ¿no? Están las regiones, por ejemplo, de Europa, aquí está México, Estados Unidos, Perú y Ecuador. Entonces, hicieron un primer, digamos, concurso regional, y luego las que ya quedamos seleccionadas fuimos al concurso mundial. Para este concurso mundial ya no contaba la votación del público. Más de 70 jueces a nivel mundial evaluaron nuestro perfil, nos pidieron un video con explicación de toda nuestra trayectoria, hicieron validación de todos los trabajos y proyectos que hemos realizado, y finalmente el 8 de marzo, más o menos a las 11 de la noche, cuando yo abrí mi correo electrónico, porque claro, el 8 de marzo tuvimos muchísimos programas por el tema de la conmemoración del Día de la Mujer. Entonces, cuando yo abrí mi correo electrónico, tuve la grata noticia de que yo había sido la ganadora de este premio, y a partir de ahí ha sido un sinnúmero de emociones una tras otra. La premiación se realizó en Miami, ahora en abril. De la mano de un evento mundial tecnológico, una de las ferias mundiales más grandes que acoplan a todos los sectores de la tecnología, universidades, de empresas, que se llama el Immerge, dentro de la Semana de Tecnología en Miami. Y fue un proceso lindísimo porque además tuvimos la suerte de que Globant, como parte de los premios, nos permita participar de este evento con una agenda VIP, donde pudimos reunirnos con una cantidad de CEOs, directores de varias empresas del mundo, cada una haciendo nuestra agenda de acuerdo a nuestros intereses propios. Algunas lo hacían en el campo del desarrollo de lenguajes de programación, otras en el campo universitario. Al final estuvimos las cinco mujeres ahí en las diferentes categorías, cada una ganadora de estas categorías, una participante de Estados Unidos, otra de Nigeria, otra de Colombia, otra de México y yo. Janet, lamentablemente, de Ecuador no pudo estar, pero logramos conectar las seis mujeres y entender toda esa diversidad maravillosa y ese objetivo común que tenemos, ¿no? Como les decía, fue un tiempo corto, pero fue un vaivén de emociones ver a otras mujeres haciendo este trabajo a nivel mundial, ver cómo lo hacen desde diferentes espacios y ver cómo cada una ha tenido que afrontar diferentes obstáculos y barreras y que hoy finalmente decimos, estamos en el camino, lo estamos haciendo, no vamos a bajar los brazos. Está bien también a veces sentirse cansadas, pero no podemos desacelerar, tenemos que seguir con la... Quizá cambiar de marcha, pero nunca dejar de acelerar. Lo estamos haciendo de manera correcta. Globant es una empresa tecnológica, una empresa digital tecnológica que promueve. Es tan importante el trabajo que ellos hacen porque no es solamente la promoción a través de este concurso mundial, sino las políticas que ellos tienen para integrar a mujeres. Y no solamente en temas tecnológicos de ejecución, sino también de dirección, ¿no? Entonces fue maravilloso compartir con todas estas mujeres que están tomando decisiones, que están en las mesas de toma de decisión, que están en los sillones donde se toman las decisiones del mundo entero. Y lo están haciendo, ¿no? Entonces, fue maravilloso este proceso. Se ha vuelto a lanzar nuevamente porque lo hacen cada año. De hecho, yo voy a nominar ya a una científica maravillosa quichua que tengo el gusto de ser su amiga y esperemos que ella sea la ganadora el próximo año.
Queremos agradecerle por su tiempo, felicitarle nuevamente por este premio internacional que nos llena de orgullo a todos los y las ecuatorianas. Y bueno, a través de Nativos Digitales siempre tendrá una ventana para comunicar todas estas buenas noticias para las mujeres y en general para la tecnología de todos los ciudadanos de este país y de la región y del mundo, por supuesto. Gracias, tal vez un mensaje final, estimada Ana Gabriela.
Sí, Marianela, primero muchísimas gracias y felicitaciones por este espacio. Son estos espacios precisamente los que necesitamos para promover iniciativas, pero también para comunicar. Son espacios de divulgación, de tecnología, son espacios a través de los cuales toda la población que está conectada a una radio o a los diferentes canales puede ser partícipe también de este proceso de transformación. Mi mensaje final va dirigido, en este caso puntual, a las personas que hacen política pública. Necesitamos en este país tener políticas efectivas para la vinculación de mujeres en carreras de STEM. Necesitamos hacer ya un diálogo franco, frontal, un diálogo serio sobre qué políticas para incentivar, para cambiar las mallas curriculares, políticas para tener más mujeres dentro de las empresas tecnológicas, para ser más inclusivos, para tener más diversidad, políticas también para el tema de inteligencia artificial, en temas de ética, moral, inclusión. Son tecnologías que no están lejanas a nosotros. La inteligencia artificial es una tecnología que ya es parte de nosotros, todos aquellos que tienen Siri, que tienen Alexa o cualquiera de estas tecnologías o que han sido respondidos alguna vez por un IVR, por un boot en los servicios de atención al cliente, ya estamos haciendo inteligencia artificial. No dejemos que la tecnología nos supere, que sea una herramienta que nosotros podamos utilizarla para promover el desarrollo, pero para eso necesitamos emprender ya diálogos serios tener políticas concretas, tener regulaciones concretas y hacer un trabajo conjunto. Como les decía, las mujeres de STEM tenemos dos cosas, manos fuertes y hombros fuertes para soportar a aquellas que vienen detrás nuestro para que sigan creciendo y poniendo más ladrillos dentro de este proceso de construcción. Entonces, invitar a todos, hagamos una sinergia, no es un tema de iniciativas propias, sino más bien es un tema de iniciativa país. Y mil gracias, Marianela, gracias a las personas que nos han escuchado el día de hoy, y por favor promuevan a sus niñas, a sus jóvenes, a que se involucren en estas carreras. La tecnología es maravillosa, que pasemos de ser consumidores a productores de tecnología. Un buen día para todos.
Gracias, querida Ana Gabriela. También agradecer a nuestros amigos de Flaxo Radio, y es lo que usted mencionó, la academia es el espacio apropiado para difundir, para compartir y para motivar este tipo de acciones que le hacen tanto bien al país y en los que todavía estamos en deuda. Gracias nuevamente a todos los amigos de Nativos Digitales por estar con nosotros a través de la señal de Flaxo Radio, de Flaxo Ecuador. Les esperamos la siguiente semana con otras novedades de la tecnología. Hasta pronto.